En el último bloque de esta mesa hoy les propongo que cada uno de ustedes plantee telegramas, distintas inquietudes, como hacemos a veces, para dar vía libre a una serie de temas en poco espacio. ¿Quién empieza, Rubén?
Con una deportiva. Ayer, exactamente a la hora 18, según el reloj de la Olímpica, en el momento que caía de 17.59 a 18, me aproximo a la boletería de la Olímpica para quitar unos boletos, iba a ir con mi familia a ver el partido entre Nacional y Danubio, y un boletero arranca el papelito de la boletería, y ahí me entero que se había terminado la venta de entradas. Sabía que en la red Habitat hasta las 18 horas se vendían boletos, no sabía que en el estadio, por razones de seguridad, hasta las 18 horas se vendían boletos por un partido que iba a empezar a las 22 horas y que luego empezó como a las 22:20, 22:30. Me pareció absolutamente insólito, iba cayendo gente que no había logrado su boleto en la red Habitat, que había cortado bastante antes de las 18 horas la expedición de ticket. Ahí me entero que el viernes, en ocasión del clásico, habían habido problemas de similar naturaleza por razones de seguridad. Y me dio por pensar sobre lo extraño que es la forma de resolución que tiene el Ministerio del Interior, en particular el equipo que define estos temas de seguridad, que hace que un equipo vaya al Ámsterdam por razones de seguridad, el otro a la Colombes, y luego se arman unos líos fenomenales, iguales que cuando iban alternadamente a una tribuna y a otra. Y a su vez engancho a la AUF, y me acuerdo que hace muy poco, hasta me encontré con Graciano Pascale haciendo cola, en el partido River Liga de Quito por la Copa Sudamericana había un boletero, y habían anunciado que el partido empezaba 21:45, y había empezado 21:15. En un partido en que habían 8.000 personas había un boletero en la tribuna olímpica, única tribuna habilitada, entonces muchos miles de personas había para sacar entrada, obviamente se la compraban los revendedores, lo mismo que ayer, muchos revendedores, y uno termina pensando mal si esto no tendrá que ver con una definición de favorecer a los revendedores. Puedo agregar Nacional Fénix, último partido, de última fecha de la apertura, si Nacional ganaba, venía a ganar el clásico, si Nacional ganaba, se coronaba campeón, un partido para más de 40.000 personas, que efectivamente era lo que había, y estaba inhabilitada la Ámsterdam, tal vez por razones de seguridad, una cosa absolutamente inverosímil lo que está sucediendo con la seguridad, con la venta de entradas y un fútbol uruguayo que, se organiza tan mal que es increíble que sigamos yendo.
¿Puedo agregar una cosa a eso? Yo el día del clásico quise comprar entradas y fui como a las 8 de la noche, no tenía ni idea cómo era esto porque el partido era a las 10. Y para circular por el perímetro del estadio nadie pedía la entrada, o sea, porque si las entradas no se venden ahí, lo lógico para también generar un poco más de seguridad es que quienes no tienen entrada no anden circulando por el perímetro del estadio, pero uno podía pasar sin ningún problema, nadie pedía una entrada y ya había empezado el partido de primera hora, ¿no?
Antes de seguir, porque hay otros telegramas, tengo varios mensajes de oyentes a propósito de la inquietud que se planteaba en el bloque anterior, creo que Gavito la formulaba a propósito de los países de la región y Haití. Y el caso concreto de Cuba, bueno, hay varios mensajes que anotan que Cuba ha mandado un número muy importante de médicos, incluso hay médicos haitianos que estudiaron en Cuba. Por ejemplo, otro mensaje dice, Cuba ya tenía antes del terremoto más de 400 médicos en Haití atendiendo y trabajando gratuitamente. Otro mensaje dice que hay 7 hospitales en Haití que son manejados por profesionales cubanos.
Me parece muy bien, fue la salvedad que dice, justamente el aspecto sanitario, pero digo que en todo el periodo previo nunca hubo una preocupación geopolítica de Cuba hacia Haití, habiendo sido Cuba exportador de la revolución a África, por ejemplo, o América del Sur. Después otro día hablamos de estas cosas, si quieren.
Seguimos con otros telegramas.
Yo tenía uno muy breve. Estuve en Rocha y en la playa y los guardavidas trabajan de 10:30 a 18:30. La mayor parte de su horario son horas en que no se puede ir a la playa, digamos. Entonces, dejan de estar cuando la gente puede ir a la playa. Entonces, me parece algo que habría que pensar de alguna manera diferente.
Qué problema, ¿no? Porque, claro, entiendo lo que dices, pero entonces aparece la obligación de un horario muy extendido o de trabajar con dos turnos de guardavidas, ¿no?
Pero tiene razón él, que a partir de las 6 de la tarde las plazas están repletas, en estos días hay mucho calor, y a las 6:30 el guardia se va, no tiene mucho sentido, ¿no?
Aparte, si uno se preocupa por la seguridad en las playas, se debería preocupar, por la seguridad en el estadio, se debería preocupar por la seguridad de quienes se bañan en las playas, ¿no?
Sí. En el estadio te pueden matar.
Y en las playas te puedes ahogar.
Y en la playa te puede matar el
sol. Una cosa no impide la otra.
Tú estás proponiendo incluso, Rafael, que los guardavidas no estén en el horario más agresivo del sol.
Bueno, si uno es complicado esto de generar políticas de estímulo a conductas, ¿no? Porque uno nunca sabe dónde terminan los estímulos. Y con esto cuento una anécdota bien breve. En Inglaterra distribuían presupuesto a los hospitales en función de cuán rápido salían los enfermos de esos hospitales. Al tiempo se dieron cuenta que el índice de mortalidad de los hospitales que tenían más renovación de camas era mucho más alto que los otros. Entonces, esto de fijar políticas de estímulo es complicado, digamos, porque uno no sabe cómo terminan esos estímulos generando conductas en la gente. Pero sí podría ser un estímulo negativo a concurrir en las horas donde no se debería
en las horas del mediodía, digamos, no hubiera guardavidas,
claro, como no las hay después de las 6:30 de la tarde, cuando la gente también va a la playa.
Son ideas provocativas, por lo menos para pensar, porque está claro que ahí hay un problema, ¿no? En la situación que describió Rafael hay un problema. Cerramos.
Sí, Juan. Dos comentarios a los comentarios. Digo que con todo, la presencia de los guardavidas es lo más visible y positivo que hay en las playas. Yo no he visto presencia de marineros, que en otra época actuaban como elemento de disuasión o podían, a través de un silbato o lo que sea, efectuar advertencias. No los he visto este verano. Y en cuanto al tema de las entradas al fútbol, es un problema porque estamos en una situación de híbrido, ¿verdad? Tenemos un deporte totalmente privatizado en enorme cantidad de aspectos, pero que cuando las papas queman, inmediatamente apela al Estado para que venga a proveer o seguridad o recursos o alguna otra suerte de regulación. Pero a su vez, dentro de la institucionalidad uruguaya, el deporte ha quedado totalmente relegado detrás del turismo. No le pidas a nadie del Ministerio de Turismo y Deporte que hoy esté pensando qué es lo que ocurre en el Estadio Centenario, porque están todos pensando lo que ocurre en las playas. Esa es la realidad. Y por añadidura, vamos a tener al mismo ministro de Turismo y de Deporte para el próximo periodo. Pero eso es algo que el Uruguay va a tener que resolver, darle mucho mayor atención al tema deporte.
Juan Gavito, Rafael Piñeiro, Rubén Villaverde, Juan Carlos Dochenard, gracias por acompañarnos en esta tertulia de martes.
Nos vemos.
Gracias. Hasta la próxima.